Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En el día en el que los alumnos de la Comunidad de Madrid y Cataluña regresan hoy a las aulas. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a los ponedores. Todo lo bueno se acaba. Toca volver al cole. Los primeros son los alumnos de infantil y primaria en la Comunidad de Madrid y los de infantil, primaria y secundaria en Cataluña. Un regreso a las aulas del que muchos padres andan preocupados estos días y no es para menos. Fíjate, la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, considera que será la vuelta al cole más cara de Europa. Una cuesta de septiembre que va a ser muy difícil para muchos padres. Arturo, ahí estarán.
A lo largo de esta semana, más de 8 millones de estudiantes volverán a llenar las aulas en esta nueva vuelta al cole. Los más pequeños tienen muy clara su opinión al respecto.
Lo que menos me gusta del cole son los exámenes y los deberes. Y lo que más, el comedor y el patio.
Adaptarse a la rutina es lo más complicado en ocasiones. La psicóloga Silvia Álava ha explicado que lo mejor es hacer que los niños afronten la llegada a clases con optimismo.
Bueno, yo creo que es muy importante el mensaje que nosotros como adultos les estamos dando. ¿Por qué? Porque muchas veces sin querer parece que estamos asociando es que las vacaciones, el verano es lo bueno y la vuelta al cole es que ya se nos ha acabado lo bueno y ahora toca estudiar y hacer cosas que no nos apetece.
La psicóloga también ha explicado que para afrontar estos días de la mejor manera lo más importante es readaptar los ritmos de sueño.
En Bélgica ya no hay sitio para los refugiados. Miles de hombres tendrán que deambular y dormir en las calles porque el gobierno belga ha suspendido de forma temporal el asilo a hombres solteros. Dice que no hay sitio para ellos. Las ONG y parte de la coalición del Ejecutivo denuncian que es inhumano. Corresponsal, Paloma García Ovejero.
Pueden hacer el papeleo, pueden pedir asilo, pero no hay sitio para ellos. En la ventanilla de la Agencia Belga de Inmigración reconocen que es un problema, pero cumplen órdenes. Los hombres solos se quedan sin techo. Haciendo fila bajo la lluvia está Gabriel, salvadoreño de 21 años que huyó de las maras.
Tuve unos problemas en mi país de origen debido a todo esto que se conoce por las pandillas y todo. Me fui forzado a salir del país, dejar mis estudios.
También Johnny, toda mi vida georgiano perseguido por los rusos. Duerme con Ahmed, que viene de Afganistán, Nicolás,
de Guinea.
Abren el ojo por todos.
There was so much drunk people.
El gobierno belga asegura que la medida es temporal. Las ONGs denuncian que están intentando mandar un mensaje y es que no son permisivos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, la Federación Española de Fútbol decide destituir a Jorge Bilda como seleccionador nacional. David Casado.
Jorge Bilda ya es historia de la selección española femenina. El hasta ahora seleccionador nacional ha sido destituido tras su reunión esta mañana con el presidente de la Federación en funciones, Pedro Rocha. Montse Tomé será su sustituta, convirtiéndose así en la primera mujer que ocupa el cargo. Sin embargo, esta decisión a las jugadoras lo consideran insuficiente, tal y como ha contado Andrea Peláez en el partidazo de COPE.
Lo que he podido pulsar es que las jugadoras creían que en esta ocasión merecía un cambio de verdad, un cambio que trajese aire fresco de fuera de la federación, y no consideran que sea Montse Tomé. Montse Tomé era la segunda de Jorge Bilda.
Por lo que parece continuar las aguas revueltas en la selección femenina, donde las cosas tampoco van mucho mejor es en Villarreal, porque Quique Setién deja de ser el entrenador del submarino amarillo. La decisión se ha tomado tras el mal arranque liguero, con tan solo una victoria y tres derrotas, y también la mala sintonía con los pesos pesados del vestuario. Y terminamos con tenis, porque ayer comenzaron los cuartos del US Open, donde ganó Djokovic, que espera rival para semis, y mañana será el turno de Alcaraz, que se enfrenta a las 2:15 de la madrugada a Zverev.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles. calles y en directo. Estamos aquí sacrificando la vida como tú, desde la 1:30 de la mañana. Cuando acaba el partidazo, nosotros retomamos haciendo radio en directo para acompañar a los insomnes, para acompañar a los búhos, para acompañar a la gente que está trabajando y los que están dispuestos, pues, a quedarse dormidos con nosotros o llegar hasta las 6 de la mañana cuando Carlos Herrera aparezca por aquí. Mira, este es el primer despertador de la radio. Ahora sí que es el momento de decir ya buenos días a la gente que comienza su jornada. Así que continuamos este miércoles 6 de septiembre y en estos primeros minutos pues vamos a ver y a conocer cómo están avanzando las nuevas técnicas forenses. No te lo puedes perder, es súper interesante. Te vamos a dar detalles de cómo se pudo resolver un crimen gracias al reconocimiento facial de una persona que había sido golpeada brutalmente. Esto es súper curioso. Beatriz Calderón, buenas noches.
Muy buenas...
Días.
Días. Muy buenos días.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué más ofrecemos a los ponedores?
Antes de llegar a esa hora, vamos a hablar de misterio. José Talavera nos va a llevar a lugares donde la imaginación juega un papel fundamental. Es experto en cine y leyendas y ha publicado Cuenca de Leyenda, Albacete de Leyenda y Ciudad Real de Leyenda. A mí ya me está entrando miedito.
Hombre, claro, seguro que lo que nos cuenta nos va a provocar cierta angustia. Ahora es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener en este miércoles. ¿Qué previsión nos espera, Cristina Platera? Cristina Platero, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, hoy nos espera un día muy soleado en casi toda España, salvo en el norte de Galicia y en las Islas Canarias, con algunas nubes por allí. Y las temperaturas, la mínima 24 en Vigo y la máxima 31 grados en Zaragoza.
Y entre otras muchas. Luego hay un montón de ponedores que han entrado en directo con nosotros. Y claro, ponedor que entra en este programa de radio se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Estos ponedores ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo. Vengo en camino, yo soy de Huelva y vengo en camino desde Madrid.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Estás currando ahora mismo, no?
Estoy currando ahora mismo.
Ajá. ¿A qué te dedicas, José Manuel?
Pues soy vigilante de seguridad, dedicamos.
Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora?
Estoy ahora mismo por... pasando Ciudad Real.
No. Hola, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Jaime.
Jaime, ¿dónde estás?
Estoy ahora en el área de servicio de Vice Ebre en la AP7.
José Ignacio, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Se hacen unos cursos de mercancías peligrosas, los cuales tenemos que examinarnos en tráfico. Hay varios modelos, son cuatro bloques, por decirlo de una manera, lo que tenemos en las mercancías peligrosas.
Poniendo las calles.
Recuerda el número para entrar en directo, es gratuito, es el 950-6006. Llámame, entra en directo y ese diploma llevará tu nombre. Tu nombre en mayúscula, en negrita. Ponemos la profesión que tienes o la que has tenido. También lleva la bandera de España, la que nos une y la que nos protege a todos. Lleva el logotipo de COPE. Yo creo que es el diploma que te mereces tener si a esta hora estás escuchando la radio. Porque si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y Víctor Moratalla Gómez se acaba de incorporar a nuestro programa de radio a través de facebook.com/poniendolascalles. Es agricultor, está en Quintanar del Rey, en Cuenca, donde hay unos champiñones maravillosos. Víctor Moratalla, bienvenido, muchas gracias.
Una vieja de Madrid con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Valerosos, listos, contrabandistas, noctámbulos. Jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad que no varíe lo que ahora pienso de la mes era mayo y caminábamos juntos cortando entre bromas manojos de ortiga. No soporto ciertas modas, la falsa música rock, la new wave española, el free jazz, punk inglés. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un
centro de gravedad permanente que no me facha mal cambiar ideas, un rincón es un latente.
Las 4 y 11, las 3 y 11 en Canarias. La verdad que es impresionante estar haciendo un programa de radio que te llame un oyente, como ha llamado antes este oyente que estaba trabajando en un hotel, que su mujer trabajaba en el sector del tomate en Badajoz. Y recibimos un mensaje ahora a través de Facebook que lo manda Iván Pache. Dice: Pulpo, yo también de Badajoz. La novia del chico que llamó antes trabaja en la fábrica de tomates y yo me encargo de que el agua llegue a esos tomates. Hola. Mandarle un saludo a Lana, mi novia, que es una chica ucraniana que llegó a España refugiada y está en casa esperándome siempre. Pues Iván Pache, vaya historia, tener un tema en la radio que te conecte directamente con algo relacionado a ti, me parece impresionante.
Nos está escuchando otro ponedor que conoce, estamos todos unidos
en seis pasos.
Un hilo muy pequeño,
¿verdad?
Sí, es increíble. Bueno, tenemos muchos mensajes de los ponedores, estamos leyendo hoy en nuestro Facebook, bueno, pues lo que opinan acerca de si les gusta más el frío, les gusta más el calor y cómo nos puede afectar las olas de calor a nuestro cuerpo. A mí me desestabilizan un poco, me dan un bajón de tensión tremendo.
Sí, sienta muy mal, y además que te descoloca un montón la cabeza el tanto calor.
Eso es, así que José Manuel nos cuenta, pues cada cosa su tiempo. En la diversidad está el buen gusto, es decir, hay que probar de todo. Yo particularmente desde Tenerife no me gusta el frío ni tampoco el calor en exceso. A él le gusta la temperatura que tienen allí.
Claro,
25 grados es una maravilla.
Y se está siempre muy bien, claro.
José Ramón López, a la pregunta de qué factura nos pasa el calor, pues es una faena. Yo tengo 26 oliveras que me dan aceite para mi autoconsumo, Pulpo. No quiero ni imaginar el productor que viva de esto. En marzo apretó el calor. La tramilla de la oliva se me quemó, con lo cual, aceituna, casi ninguna.
Claro.
A eso le añadimos la sequía, total, una faena. Y al igual que la aceituna, la almendra y mucho cultivo de secano. Está el tiempo loco, Pulpo, esperemos que sea un periodo pasajero y que vuelva a llover el calor, el frío, en su época y en su justa medida.
Desde luego, si hay algún agricultor, alguna persona que esté vinculada al campo en este momento, a esta hora, en este día, 6 de septiembre de 2023, 4.13, 3.13 en Canarias, y le apetece contar cómo está su campo, cómo lo está sufriendo, qué está sucediendo, este programa siempre estará abierto al campo. El teléfono es gratuito, es el 950-6006, porque seguro que tienes una gran historia que contarnos y que compartir, y por qué no, quejarte. José Torres nos escribe y dice: Pulpo, yo soy el CEFE, trabajo en un club de stripper de Marbella y también estoy poniendo a las calles, nos manda este mensaje.
Claro, ahora se encuentra despierto. Miguel, yo prefiero un clima intermedio, ni frío ni calor, pero si tengo que elegir el frío, te abrigas y punto. Y las danas dan miedo últimamente, Pulpo.
Uh-huh. Qué maravilla. Y luego Jessica Casasola, que dice que está en Sevilla, trabaja Factor 5 con su amor en Mendoza. Uh-huh. Decirle que lo quiero mucho, que es el hombre de mi vida. Dice: lo hemos dejado todo por los dos. Después de 16 años, la vida nos ha unido para siempre. Me encanta que la gente se sincere y nos cuente estas historias de amor tan importantes.
Qué bonito, de verdad.
Es maravilloso.
Que te cuenta su relación. Si es que los ponedores se nos abren en canal y nos cuentan pues su vida, sus experiencias. Juana Rosa dice: por favor, es preferible el frío, Pulpo, aunque en mi tierra, Canarias, nunca hace mucho.
Una gozada. Estamos en COPE y estamos poniendo las calles. Somos el primer despertador de la radio. Recuerda que esta temporada hemos cambiado el horario, que la empresa ha confiado en nosotros para acompañarte desde la 1:30 de la mañana, justo cuando acaba Juanma Castaño con el partidazo. Pues desde la 1:30 estamos en directo todos los días acompañándote, pues para, bueno, pues para que tu noche sea diferente, sea una madrugada positiva, una madrugada distinta, y siempre haciendo radio en directo. Bueno, esto es importante. Hay que cambiar el tono y hay que prestar atención, porque es la historia de Carlos Alberto Videira. Él desapareció en 2018, por aquel entonces tenía tan solo 37 años y aparentemente llevaba una vida normal. Este hombre, Carlos Alberto Videira, era portugués, pero montó su propio negocio en Vigo, un local de compraventa de coches usados. Pero pronto su empresa empezó a relacionarse con fraudes y estafas. En 2021, 3 años después de su desaparición, unos obreros que trabajaban en la construcción encuentran un cadáver que podía coincidir perfectamente con el del portugués. Sin embargo, no se podía identificar. Los golpes que acabaron con él le habían dejado el rostro desfigurado completamente, y por primera vez en Europa, y gracias a la investigación, este crimen del que se han cumplido 5 años ha podido confirmar quién era el fallecido. ¿Que cómo lo han hecho? Pues gracias a la técnica de aproximación facial forense. Esto parece una serie de televisión. Beatriz Calderón, ¿cómo está pasando esto?
Pues mira, con los pelos de punta, por lo que estamos contando. Se trata del crimen del Pozo de Oporriño. Fue un asesinato brutal. Posiblemente golpearon a la víctima con un palo hasta que falleció. Y se conoce así, el crimen del pozo, porque los supuestos autores tiraron el cuerpo al fondo de un pozo en el sur de Pontevedra. No fue hasta el 21 de febrero de 2021 cuando apareció el cuerpo. Y ahí comienza la investigación. La Guardia Civil en un primer momento detuvo a 5 personas, todos españoles. 2 fueron puestos rápidamente en libertad bajo acusación de encubrimiento, pero los otros 3 fueron acusados de detención ilegal y homicidio.
Bueno, pues el cuerpo fue hallado en un pozo y a eso hay que sumar los múltiples golpes que presentaba. Todo esto se complicaba, la investigación estaba iniciándose por unos términos impresionantes y por eso la policía decidió emplear esa técnica de aproximación facial forense.
Claro, pero la pregunta es ¿en qué consiste? Nos lo cuenta Inmaculada Alemán. Ella es catedrática de Antropología Física de la Universidad de Granada y nos explicaba en COPE qué es exactamente esta técnica.
Es una técnica que se lleva utilizando bastante tiempo en España, en otros países, y se realiza en base al conocimiento de la anatomía facial. Es decir, cada cráneo tiene una forma diferente, igual que las caras tienen una forma diferente, y nosotros nos podemos reconocer, pues a través de la antropología podemos conocer cuáles son esas características únicas de cada cráneo, ¿no?
Es decir, gracias a esta técnica se puede reconstruir el rostro de una persona, y los restos óseos que entraron en el pozo han facilitado esta reconstrucción. Así fue como la hermana de Carlos Alberto pudo identificarlo.
Realmente, para una identificación se recurre a la odontología forense, es decir, el estudio de los dientes, a las huellas dactilares, que en este caso pues no existirían al estar el cuerpo en avanzado estado de descomposición, la genética, y cuando no se puede recurrir a esas técnicas, pues hacen estudios antropológicos y, como en este caso, pues la reconstrucción facial.
El grupo de forenses, dirigido por Fernando Serrulla, elaboró 6 retratos. Hicieron varios dibujos aproximados de lo que podría ser la persona a la que pertenecía ese cráneo. Concretamente fue un artista forense quien elaboró estas piezas, todo partiendo de la información que proporcionaban los restos óseos.
De diferentes maneras, incluso también se puede hacer por medio de la realización de un busto encima del cráneo, ¿no? Pero obviamente eso son técnicas tradicionales. Se puede hacer por el dibujo, por la, digamos, la colocación de diferentes hitos, que lo que hacen es reconstruir el grosor de los tejidos blandos sobre el cráneo.
Hay que decir que lo habitual a día de hoy es usar la tecnología para hacer un retrato robot en 3 dimensiones de la persona a la que podrían pertenecer todos esos huesos.
Hoy en día tenemos diferentes software que nos permiten hacer eso pues en 3D.
La verdad es que es increíble, Pulpo, ver toda la información que puede aportar un cráneo, los detalles de cómo puede ser una persona, pero los investigadores tienen un patrón claro que permite reconstruir el rostro de alguien.
Es que desde la distancia entre los ojos, las dimensiones que podría tener la nariz son impresionantes, un sinfín de características únicas.
Cada vez está teniendo más peso tanto la reconstrucción facial como la identificación por superposición craneofacial, es decir, cada vez, pues como ha pasado en este caso, ¿no? Se hace esa reconstrucción, esa aproximación y se espera que alguna persona pueda reconocer esa cara, pues, de un familiar, ¿no?
Como te decíamos, una artista forense ha sido la encargada de realizar estos retratos, porque analizar la información y las características era el primer paso, pero claro, luego hay que materializar todos estos rasgos para reflejarlos en 3D.
Hay que decir que su labor ha sido algo crucial. Los 6 retratos se parecían bastante al hombre portugués desaparecido en 2018 y por su hermana, pues ha podido reconocerle. Por eso, cada vez es más, los investigadores los que están utilizando este método, la reconstrucción facial.
Se fijan habitualmente en la morfología general, por una parte, es decir, si la cara es más alta, más estrecha, o es ancha, baja, pero luego también en las proporciones, es decir, cómo están ubicados los ojos, la nariz, la boca. Y sobre eso, pues bueno, pues también se pueden ver diferentes formas o morfología de todas estas regiones anatómicas, es decir, de ojo, nariz y boca.
Y así fue, esa cara recreada en los 6 dibujos fue identificada por su hermana, gracias a todas las características que pudieron obtener tras estudiar el cuerpo.
Es una historia increíble, absolutamente increíble. Por primera vez en Europa se utilizó la técnica de reconstrucción facial para identificar un cadáver. El brutal asesinato de un portugués de 37 años, cuyo cuerpo no apareció hasta 2021. El estado de su cara hacía imposible identificarlo, pero la técnica de aproximación facial forense lo ha conseguido. Confirmaron que era la víctima del pozo de Oporriño. Se ha dado un paso hacia adelante para resolver el caso, así que ahora mismo hay 2 personas en prisión provisional y sin fianza. Son las 4:22, 3:22 en Canarias. Estás escuchando y haciendo un programa de radio con nosotros que se llama Poniendo las calles, el gerundio de poner, y con la responsabilidad de unir a Juanma Castaño entre Poniendo las calles y Carlos Herrera. Suerte, estoy viendo cómo Cristina Platero, a través de la pecera, el control, está Mariano en el control de sonido, está Cristina Platero atendiendo la cantidad de llamadas que estamos recibiendo en el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, y esto nos demuestra que es que hay mucha gente que está despierta, hay mucha gente que está intentando dormir, hay mucha gente que está trabajando y lo quiere decir, lo quiere manifestar, y a mí me encanta. Otros prefieren mandarnos un mensaje a través de Facebook. David Moreno Barrero lo acaba de hacer. Dice: muy buenas, Pulpo. Saludos de un estibador desde Algeciras. El verano, Pulpo, está muy bien, pero quiero ya algo de fresquito. Claro, cada uno tiene que defender su película.
Claro, Yugo, sin embargo, dice: yo prefiero el calor, pero tampoco hace falta que sea sean 40 grados, que con 30 ya nos apañamos. O José Rodríguez, con frío me abrigo, pero la calor trabajando en el campo, a ver, ¿cómo me la quito? Pues claro, es verdad que eso es complicado. Matilde, yo prefiero el frío, te abrigas bien y ya está. El calor, por mucha ropa que te quites, tienes calor, y eso que el cierzo en Zaragoza hace muchas faenas. Y también, Juan José, yo prefiero el frío, puedo combatirlo mejor y vivo mejor. El calor me puede, es decir, me agota. Yo no puedo con la vida cuando hace calor. Es que así tenemos a Juan José.
Es verdad, hay mucha gente que opina igual. Mira el mensaje que nos deja Sergi Soto. Sergi Soto dice: muy buenos días, Pulpo, estoy aquí trabajando con mi padre en su camión. Nos hemos levantado a las 3 de la mañana. Ambos preferimos el frío, ya que es increíble tener una mantita, chocolate caliente y una buena serie o una buena película.
Hombre, es que es una maravilla, eso es verdad. O Josín González dice: calor, frío, lluvia, todos estos fenómenos, Pulpo, tienen duende, y si estamos en el lugar apropiado, paradójicamente es un placer verlos. Es verdad que la lluvia, hay días, sí, que dice, ay, qué bonito ver llover.
Sí, sí. Bueno, estos días de la dana que hemos tenido en Madrid, recuerdo perfectamente el olor que provocó cuando abrías la ventana, el olor que había como a iones, a una humedad muy diferente a otras veces de una lluvia
cargada de electricidad, ¿no?
Es que me pareció increíble, un olor muy característico que yo recordaba de cuando era pequeño. No sé si es que era el mismo, anda, tipo de agua. Uh-huh. Ahora, a mí la terraza me la ha dejado llena de arena.
Te la ha dejado para verla, ¿no?
Llena de arena. Sí, sí, llena de arena.
Pero, ¿y no te ha causado ningún destrozo?
No,
por
porque...
por ejemplo, toldos y demás.
No, estaban recogidos. Uh-huh. Y lo bueno es que los olivos que tengo yo en la terraza, que generan mucho taponamiento de los desagües, los limpiamos antes. Y menos mal, ¿eh? Menos mal.
Pues sí, bueno, tenemos a Ana María también, que dice: yo no quiero ni recordar los días tan malos de calor que hemos pasado. Ha sido una auténtica pesadilla, así que yo ahora lo estoy pensando y prefiero el frío mil veces.
¡Qué barbaridad! Oye, Fernando Madrazo está contándonos ahora mismo en tiempo real que está vendimiando en La Rioja. Nos manda un saludo, Fernando Madrazo.
Un besazo.
Por favor, mándanos tu teléfono y te llamamos y nos cuentas cómo va la vendimia y charlas aquí en directo con nosotros. Me encantaría hablar contigo. Así que, Fernando Madrazo, que nos acabas de decir que estás vendimiando en La Rioja, será un placer charlar contigo. Mándanos tu teléfono, por favor. Silvia, ¿cómo vas tú?
¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos.
Porque veo que no paras de currar. ¿Dónde estabas?
Estaba arriba, que estaba ahí escribiendo y escribiendo.
Uh-huh. Bueno,
y escuchándoos también.
Bueno, se agradece. Tú tienes que contar el juego del podcast, porque es una oportunidad más para los ponedores para que se lleven un premio. Pero sobre todo tienen que ser muy conscientes de que hay que hacerlo bien.
Sí, hay que hacerlo bien. Es que es complicado. Además, bueno, es fácil participar, eso sí. Para quien no lo sepa, nosotros escondemos en los podcasts del programa 5 palabras relacionadas con una temática. Esta semana estamos introduciendo 5 cosas relacionadas con poniendo las calles. Si quieres jugar con nosotros y ganar un premio, solamente tienes que entrar en cope.es, en poniendo las calles, y escuchar el programa todos los días, porque las palabras no se dicen en directo. Una vez que tengas las 5 pistas, envías un audio o nota de voz al WhatsApp que te voy a decir ahora mismo, que es el del programa. Aunque antes te recuerdo que las palabras hay que decirlas por orden. Mira, es este, 662-942-605.
Lo más importante es que tenga el orden que hemos colocado las palabras en el podcast. Eso es lo más, sí, importante. Pues muchas gracias, Silvia.
Gracias, Pulpo.
428, 328 en Canarias. Confirmo que ahora mismo están pasando cositas.
Hombre,
Calderón,
pasan cositas y ya sabes que nos gusta convertir cualquier noticia en una fiesta, y esta, en principio, pues la verdad es que se habría merecido una buena celebración, porque, Pulpo, las cosas como son. Saber si el hijo que vas a... Primero, enterarte de que vas a tener un hijo.
Bueno, es una noticia maravillosa.
Eso es una noticia de fiesta, uh-huh, de celebración. Pero luego, saber si lo que vas a tener es un niño o una niña,
ajá,
es también todo un notición.
Hombre, claro.
Y sin duda es para celebrarlo, pero bien.
Uh-huh. Es una fiesta.
Es
una fiesta. Bueno, últimamente se ha puesto muy de moda averiguar el sexo del bebé con una especie de charanga del tío Norio, que le llamo yo, porque, uh-huh, a mí me parece algo... A mí no me gusta. Igual que no me gustan las pedidas de mano multitudinarias.
Yeah,
yeah. Yo tengo unos primos que ya decidieron que la pedida de mano la iba a hacer en Nueva York. Lo decidió él. Pues voy a hacer la pedida de mano en Nueva York. Y entonces se contrató a un fotógrafo mal.
Sí.
Si ya hay un fotógrafo contratado en tu pedida de mano...
Yeah, eso es algo raro.
Algo raro, ¿no? Pero pues me pasa lo mismo con esto. Ahora se ha puesto de moda. Tú, supongo, cuando tú supiste que Carla era una niña, por cierto, ¿fue antes de nacer o ya cuando nació? O sea, ¿lo quisisteis saber antes o no?
Sí, 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 lo quisimos saber. Y yo me acuerdo que la reacción de cuando el predictor se puso en color azul, me acuerdo perfectamente, Bea, que la reacción fue abrazo, emoción, llorar y comunicarlo.
Muy emocionado. Y entonces, cuando tú le comunicas a tus padres que ha sido un niño o una niña, se lo dices de viva voz, sin más.
Sí,
pues claro. Va a ser una niña, mamá.
Claro.
¿Vamos a tener?
Pasa que se mosquearon cuando pintamos la habitación de rosa.
O sea, que tú pintaste la habitación antes de decirle a tu madre que iba a tener una nieta.
No, pero le decimos que iba a, ya claro, le habíamos dicho que íbamos a tener a Carlita.
Vale, perfecto. Pues ahora no.
¿Por qué?
Ahora no, ahora se hace una charanga que si humo, que si confeti, que si globos, de un color, si es niña pues suele ser de color rosa y si es niño de color azul. Bueno, con su fiesta particular se pasaron, pero bien, y la han liado pollito, unos padres en México, porque decidieron hacer esto concretamente en Sinaloa. A mí Sinaloa es una localidad que ya es
muy peculiar, ya es peculiar, ¿eh? Ya es peculiar ahí.
Yo ahí ya me veo secuestrada. Sí.
Y ahí las cosas igual no van muy bien.
Espérate, voy a decir una cosa. Hay mucha gente que me está escuchando que vive en Sinaloa y dice, ahí me pasaba con Carabanchel, cuando decías, pues yo soy de Carabanchel, y la gente hacía, madre mía, qué barrio, pues yo vivía sin ningún problema.
Y no pasaba
problema.
Nada.
Claro, a mí no me robaban todos los días. Pues supongo que en Sinaloa ocurrirá lo mismo.
Es verdad.
Que tú dices Sinaloa y yo digo, madre mía, secuestro.
Secuestro, drogas, palizas.
Secuestro o paliza.
Me corta los dedos.
O atraco a mano armada.
O machetes.
Eso es. Y sin embargo, lo mismo hay gente que dice, pues yo vivo en Sinaloa y no ocurre nada.
Y no ha pasado nada.
Bueno, pues estos padres de México, mira si pasan con lo de Sinaloa. Estos padres de México decidieron que fuera una aeronave, contrataron a una aeronave para que ella fuera soltando el humillo que dice gente que te están fumigando.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
es el polvo de estos imbéciles que han contratado.
Qué barbaridad.
Para saber si es niño o niña. El caso de que era rosa, pues niña y tal. Bueno, pues si quieres te lo cuento porque es impresionante.
Tremendo, ¿no?
No, no. Querían que fuese tan impresionante y que hiciera tantas virguerías la avioneta que el piloto que la llevaba falleció durante la fiesta.
Qué horror, por favor.
Y encima hubo alrededor de 10 muertos porque cayó. ¿A ti qué te parece?
¿Qué estás diciéndome, bro?
¿A ti qué te parece?
Pero qué horror, por favor.
¿Pero cómo ocurren estas cosas?
Pues
esta
mira,
desgracia.
Mala suerte.
Bueno, al intentar impresionar a todo el mundo con la sorpresa de que era una niña, los sorprendidos acabaron siendo ellos. Pero bueno, es que es una moda, porque claro, contrataron, luego ya se ha investigado y han encontrado que, bueno, el piloto pues era de aquella manera, ¿no? Lo mismo, en vez de tener 20.000 horas de vuelo, tenía dos.
Tenía dos y a lo mejor una de ellas ni siquiera conducía él.
Madre mía. Poco nos pasa, te tengo que decir.
Sí, de verdad. ¿La gente cómo puede jugar con todo ese tipo de cosas?
Poco nos pasa. Esto es como la gente que va a hacerse una operación de cirugía estética o una peluquería. Pues esto es igual, tú no puedes contratar a una persona que no sea un profesional.
Que no es lo suyo. Ahora mismo en Facebook somos 97.199 ponedores. Si empujamos un poquito, podríamos alcanzar hoy en la cifra de 97.200 seguidores. A ver si tenemos suerte y conseguimos ese ponedor que nos hace falta, que le dé a me gusta o que le dé a compartir. Es que eso nos ayuda muchísimo.
¿No te parece maravilloso estar escuchando hoy Hey Jude?
Esta es una de las canciones más bonitas de la historia de la música.
Y además ahora se ha puesto de moda porque el Bernabéu está como loco.
Hombre,
la canta
claro,
cada vez que
claro,
nuestro fenómeno marca un golito.
Este sí que es un fenómeno, ¿eh?
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno,
qué genialidad saber que a ese tío había que traérselo al Madrid, ¿eh?
Totalmente. Y nos va a salir muy bien. Yo creo que nos va a durar unos añitos.
Sí, sí, sí.
Hay algunos jugadores que sabes que vienen de paso.
No, no.
Y hay otros que saben que
va a crecer
nos sale
aquí
como Kroos, como Modric y tal.
Y no, bueno, se va a querer ir.
Vamos con esta canción de Paul McCartney porque se ha iniciado un proyecto para encontrar un bajo del artista, un Hofner, el instrumento del Les Beatles.
Uh-huh.
Sí, sí, al que se le perdió la pista a finales de los años 60. O sea, muy prontito. No hablamos de un bajo cualquiera. Este instrumento fue el primero que utilizó el artista cuando la famosa banda británica comenzó su andadura, o sea que tiene como un poquito de duende, ¿no? Los primeros conciertos de los Beatles se tocaron con este instrumento. Bueno, pues bien, lleva desaparecido, como te digo, desde finales de los 60. La persona que se lo robó se ha debido quedar con ello y no se sabe más. La marca del bajo ahora lo que ha hecho ha sido poner en marcha una iniciativa para intentar buscar pistas, y entonces todo el que quiera se mete en la página web de Hofner y puede dar, pues mira, sí, yo creo que lo vi, o creo que lo que pasó tal día o lo que sea.
Qué bien.
Y tú das las pistas. La gente va a poder, bueno, informar para poder localizarlo. McCartney lo compró por tan solo 30 libras porque era de segunda mano.
Fíjate, 30 libras nada
y ahora
más.
No tiene precio.
Claro, impresionante. impresionante. Cualquier cosa que sea de los Beatles o en especial, como estamos escuchando ahora, de Paul McCartney, tiene muchísimo valor. Y eso además tiene una reventa increíble y por eso las marcas saben qué se traen entre manos.
Uh-huh. Pues ahora no tiene precio. Hofner lo busca. Hombre, yo supongo que si lo encuentra se lo tendrá que devolver primero a Paul McCartney. Hombre, otra cosa imagino. Es que él lo quiera donar.
Claro, y luego él que haga lo que quiera, pero el instrumento es suyo. Desde luego que sí. Oye, Roberto Cabero, te mando un abrazo muy fuerte. Me hace mucha ilusión que sigas una temporada más con nosotros y que sigas pendiente de la luz. Tendremos que hablar dentro de unos días contigo de qué está pasando en el mercado eléctrico en España. 4:35, hora menos en Canarias. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin. Mucha gente que está marcando el teléfono del estudio, el 950-6006, gente que quiere demostrar que está aquí con nosotros. Y yo encantado de conocer el motivo por el que no estás durmiendo como una persona normal y corriente. ¿A qué te dedicas? ¿Estás despierto por insomnio o estás despierto porque te gusta la radio o porque estás trabajando? A ver, Antonio, que nos cuenta, que es el hombre que ha marcado el teléfono y ha cogido línea porque las líneas están colapsadas. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Qué haces despierto?
Bien. Pues hace mucho tiempo que oigo la COPE.
¿Sí? ¿De cuántos años más o menos? ¿Lo tienes calculado?
Bueno, pues ya acá más de un año. Primero oí a la COPE en Tarragona, Barcelona.
Uh-huh, muy bien.
Que hacían un programa de momentos.
Sí, efectivamente.
Exacto, y después ya me pasé aquí.
Ajá.
Empecé mirando la televisión y cogí la COPE, sí.
Qué bien, Antonio. Y ahora eres ponedor. ¿Habías sido un ponedor de calles en algún momento de tu vida?
No, nunca, jamás. No.
Ajá.
No.
¿Y a qué te has dedicado en la vida? Porque tú estás jubilado.
Sí, tuve un accidente, fíjese, tuve un accidente el 20 de diciembre.
Uh-huh.
Y el cumpleaños los cumplí a los 35 el día de Navidad.
Ah.
Sí.
¿Y el accidente cómo fue? ¿Qué sucedió?
Que trabajaba de albañil.
Sí.
Y, mire, destino de la vida. Y ya digo, y me quedé, soy parapléjico, ¿sabes?
Ah, no lo sabía, Antonio.
Sí, soy parapléjico, sí. Y llevo 42 años.
Ya, pues te noto con mucha energía y con mucha fuerza, Antonio.
Ah, sí, yo no. Yo he sido, los que me conocen aquí en el pueblo, pues muy, muy abierto, muy decidido, muy ilusionado. Trabajo un huerto.
Uh-huh. Qué bien, Antonio. te oigo un poco regular porque creo que tienes la radio de fondo, ¿verdad?
No, la ¿No? tengo. Bueno, la voy a bajar un poquito.
Sí, es mejor para que no te sintamos con retardo. Pues, Antonio, me gusta mucho que escuches la radio y encima que te decidas a llamar y a contar tu historia.
Sí. Oye, hace mucho que llamé, ¿eh?
Uh-huh.
Que llevé, sí.
Uh-huh.
Y hoy he vuelto a llamar.
Uh-huh.
Y hoy sí, dice, pues hoy seguro que te llamaremos.
Qué bien, Antonio. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles de esta temporada y te doy las gracias por seguir siendo un ponedor de calles. Que te vaya muy bien, Antonio.
Muchísimas gracias y me hace muchísima ilusión, ¿eh?
Qué bien. Pues a mí más conocer a la audiencia. Te lo agradezco mucho, Antonio.
Venga, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Cuídate, hermano.
Muy simpáticos.
Muchas gracias.
Y puedo felicitar...
Rápidamente.
Pues felicito a las chicas que trabajan aquí en la residencia.
¿Ah?
Que son buenísimas. Mire, estoy en una residencia que para mí es la mejor de España. Por la... Bueno, de las mejores. Por la libertad que tenemos, ¿sabes?
Uh-huh. Qué bien.
Porque después de desayunar... Ya puedes salir, con tal que vengas a comer, Ya puedes salir, sí.
Qué bien. Pues Antonio, me alegro mucho que te cuide muy bien y que tengas motivos para felicitarlo. Dales un saludo también de parte de todo el equipo de Poniendo las Calles.
Venga, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, Antonio. Hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Pues Ponedor, yo no sé si os ocurre a vosotros, pero yo creo que lo normal es que a mitad de la semana, estos miércoles, ya es cuando empezamos a notar los efectos del cansancio. Y es que cuando duermes por el día, pues el sueño no es tan reparador como por la noche. Lo bueno es que desde hace unos meses, aquí te estoy hablando de una solución que me ha cambiado la vida. Y cuando digo que me ha cambiado la vida, lo pongo en primera persona porque es que esto es así. No es una campaña de publicidad en sí. Es algo que yo lo tomo y que lo comparto porque me funciona y muy bien. Resulta que el laboratorio español Aura Health ha creado el kit de los ponedores. Es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Aura Día y Aura Noche. Y todo esto es para que disfrutes de una jornada llena de energía, por un lado, y después de descansar muy bien al meterte en la cama. Recuerda que este cofre lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, ahí es donde vas a poder conocer pues un montón de productos que tiene este laboratorio español llamado Aura Health, pero que lo que yo tomo para dormir se llama Aura Día, Aura Noche y es el kit de los ponedores.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy he hecho mi primera entrevista a una máquina. Es una entrevista a la inteligencia artificial, a un chat de inteligencia.
¿En qué puedo asistirte hoy?
¿Estás nervioso por las preguntas?
No tengo emociones ni la capacidad de sentir nervios, así que no te preocupes por
de
eso.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Estamos de estreno en Poniendo las Calles. Tenemos ampliado el horario de 1:30 a 6:00 a.m. desde el martes hasta el viernes. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sección de las leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y también de sus personajes. Y para ello, pues tenemos la inmensa fortuna de que él haya aceptado, pues oye, que yo me quedo ahora con el pulpo y voy a estar muy a gustito aquí con vosotros poniendo las calles. Bueno, él es alguien que está siempre al tanto de todas estas cosas que te acabo de mencionar. Es nuestro experto José Talavera, al que le doy ya las buenas noches. ¿Cómo estamos?
Buenas noches, pulpo. ¿Qué tal? Encantadísimo, de verdad, de estar con vosotros, porque ya sabes tú que soy un gran seguidor vuestro, un ponedor soy.
Bien.
Y bueno, evidentemente, con la recomendación de mi querida Rosa Rosado, pues ya sabes tú que esto queda en familia y es una maravilla.
¿Qué te contó para que dijeras que te venías a poner las calles con nosotros?
Pues que era contigo, yo soy un gran seguidor tuyo desde hace mucho tiempo y evidentemente, siendo Rosa y siendo tú, pues cómo no iba a aceptar, por supuesto.
qué bueno, ahora no sale mal. Bueno, vamos a por ello. Vamos a empezar, sobre todo, que nos vas a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente,
sí.
Pero desconocemos su origen, no sabemos de dónde parten, y hoy hablamos de una que, bueno, pues que ofrece y hace referencia a conseguir un determinado algo, un fin determinado y sobre todo recurriendo a las instancias y posibilidades. Es una frase muy utilizada en nuestro país, que es eso de remover Roma con Santiago.
Exactamente. Bueno, pues mira, pulpo, el Santiago al que se refiere la locución, pues es la población coruñesa, efectivamente, de Santiago de Compostela. Es uno de los puntos de peregrinación más importantes del planeta, junto a Roma, o el Vaticano, quiero decir, Jerusalén, Fátima, Lourdes o la Catedral de Colonia. Fíjate tú si está ahí en el top, ¿no? Y es que en España, durante muchos siglos, el principal lugar de poder eclesiástico fue Santiago de Compostela. Y sobre todo en la Edad Media, desde la construcción de la famosa catedral, levantada, por cierto, entre los siglos XI y XIII. Y cuando una persona necesitaba tramitar o solicitar pues algún tipo de permiso, pues debía seguir las diferentes instancias.
Uh-huh. ¿Y a qué instancias te refieres? Te lo digo porque no sé si había muchos escalones que subir en estos casos.
Pues había bastantes, ¿eh? Bueno, mira, la inicial, pulpo, era al sacerdote de la parroquia, pues a la que pertenecía. Si este no podía solucionar, se dirigía la petición al obispado de la región. El siguiente paso era el arzobispo, y así sucesivamente hasta la instancia superior, que en el caso de España era Santiago de Compostela. Y si en la capital gallega, ¿qué pasa?, no se conseguía lo deseado, pues entonces era cuestión de dirigirse al estamento superior, que se encontraba efectivamente en Roma. y remover Roma con Santiago venía a expresar que se habían agotado todas las instancias posibles para conseguir un propósito.
Me parece impresionante que estemos aprendiendo todas estas cosas en poniendo las calles. Pues fíjate que se asegura que proviene del siglo XV,
sí,
según muchos historiadores, y sigue fresca como el primer día, lo que es el lenguaje y sobre todo cómo se va enriqueciendo, ¿verdad?
La verdad que es increíble. Yo sinceramente muchas veces me sorprendo cuando hablo de estas expresiones, digo, pero qué fuerte, digo, a estar siglos y siglos hablando de la misma expresión y comentándola, y bueno, es como el primer día, sí, efectivamente.
Sí, es impresionante. Bueno, hoy nos vamos a nuestro tema principal y ya vamos a empezar bastante fuerte porque vamos a hablar de algunos de los sucesos fantasmagóricos o fenómenos poltergeist más emblemáticos de España que siguen vigentes a día de hoy. Esto nos va a sorprender a todos, ¿eh?
Sí, yo espero que no seas miedoso, Pulpo. No,
bueno,
sé.
A veces sí. Cuando hay poca luz, sí soy miedoso.
Pues es que estamos en la hora golfa, digamos.
Claro.
Es, bueno, porque si algo tiene un fantasma, ¿sabes lo que es? Perseverancia, te lo digo ya. No te pienses que se va a ir así de un sitio de un día para otro, sino que insiste en manifestarse durante días, semanas, años e incluso siglos.
¡Qué barbaridad! Hombre, yo supongo que estarán buscando su camino, como los vinos, ¿no? Si te parece, vamos a empezar a contar este tipo de cosas a los ponedores. Sí, no nos hemos vuelto locos. A pesar de la hora que es, poniendo esta música al hablar de fantasmas, sabemos lo que estamos haciendo.
Sí.
Es que nos vamos a ir a un lugar de Madrid que ha llegado a ser hasta una discoteca donde se pinchaba música como la que está sonando en este momento. Es el Palacio de Gaviria, que tiene historias poltergeist de gran interés.
Bueno, yo no sé si habrás pinchado otra vez allí.
Dos veces, cuando estuve trabajando para Gin Lario, ¿sí?
Ah, bueno, pues mira, genial.
En el 98.
Pues ahora me contarás tu experiencia. Venga,
muy raro.
Sí, pues me tienes que contar. En pleno corazón de Madrid, pues ya sabes que está este Palacio de Gaviria en la calle Arenal, que es una joya arquitectónica, sin duda. Impone su fachada, que es de estilo renacentista italiano, por cierto, y su imponente entrada con esculturas de mármol, como en todo el mundo que ha ido se lo conoce. Bueno, pues
un portal.
Sí, pues hay que recordar que la historia del Palacio de Gaviria es del siglo XVII, fue construido por la familia Gaviria y a lo largo de los años pues ha servido pues como residencia privada, ha sido para eventos sociales, para culturales también, y hasta se rumorea, fíjate, que fue un lugar de intrigas políticas en tiempos pasados, como solían ser estos palacios de los jefecillos, de los altos jerifaltes, ¿no?
O sea, que ahí quedaban un poco los políticos para hacer sus, bueno, sus pactos.
Pues como lo que hacen ahora, irse, por ejemplo, yo que sé, a lo mejor a Bruselas, pues antes se iban a Palacio de Gaviria. ¿Puedo decir? Claro.
Si lo hubiese pillado el Tito Berni, ¿eh?
Sí, uy, te imagínate. Bueno, pero escucha, que lo que nos interesa no nos vayamos por ahí, porque
vale,
si no,
vale.
Nos interesa ahora son los misteriosos susurros que se dice que rondan sus pasillos y sus habitaciones.
Sí.
Pues fíjate que a finales del siglo XIX el palacio lo adquirió una familia aristocrática. Estos notaron que algunas noches pues podían escuchar como voces susurrantes que parecían emanar de las paredes del palacio.
Wow.
Bueno, al principio creyeron que se trataba de simples corrientes de aire o el eco de la ciudad. Pero con el tiempo, pues los susurros se volvieron distintos y eran bastante perturbadores, tengo que decirlo.
Fíjate que ahora que estás tocando ese tema del Palacio de Gaviria, una sala súper emblemática de Madrid, del centro de Madrid, yo recuerdo que cuando estuve allí pinchando en el... Sería el 98, yo trabajaba por aquel entonces en La Jungla. Ya por aquella época, los camareros y la gente que montaba los equipos de sonido me decían, Pulpo, aquí siempre se ha hablado de que hay sonidos extraños,
sí,
que hay ruidos, que suceden cosas, que se rompe de repente un vaso. Yo no sé si todo esto era una realidad o es que ya la gente que conocía la sala, por dar veracidad un poco a todo lo que nos estás contando, también comentaba esas cosas.
Sí, mucha gente lo decía, de que habían sentido pues a lo mejor una presencia invisible, acariciando las mejillas, susurrando palabras pues un poco que no se comprendían en los oídos. Otros decían, por cierto, que habían visto sombras moverse en las esquinas o haber sentido que estaban siendo observados entre las sombras. Pero es que además, que eso ya se ha investigado también mucho, se habla de la presencia de un niño fantasma, que esto sí que da miedo,
sí,
y que da vueltas por las habitaciones del palacio. Muchos, por cierto, han investigado estos fenómenos, pero es que el Palacio de Gaviria pues sigue siendo fuente de investigación de los amantes de los fenómenos poltergeist y de muchísimos programas de televisión y de radio porque han hablado de esto.
Pues fíjate, yo, como yo digo, que yo he trabajado allí dos días puntuales para una marca de bebidas, he de reconocer que yo nunca he oído nada, pero sí que cuando fui a trabajar y a preparar mi sesión de DJ, sí que los trabajadores me contaban este tipo de cosas. Yo no sé si no escuché nada, porque la música estaba demasiado
claro,
alta cuando estuve.
A ti te pillaba mal.
Claro, o yo llegaba ya muy empanado. El caso es que de estas cosas sí que había oído hablar. Si te parece, ahora nos vamos a ir hasta Valladolid.
Después del intento fallido de marcharse de este mundo cruel, se quedó apagada.
Y nos vamos hasta Valladolid porque tenemos que irnos a uno de los lugares más emblemáticos de Pucela, su Teatro Calderón, inmenso y bonito y precioso, Teatro Calderón, de importante valor artístico. No sé si estarás conmigo de acuerdo, José.
Por supuesto, es una maravilla, sí.
Pero que va con bicho dentro, podríamos decir, ¿no?
Como dicen, de los pisos, ¿no? Mira, la historia de este teatro, pues esta es la segunda mitad del siglo XIX, se construyó con un gran esplendor y pues para las élites sobre todo, pero ahí tenemos un espectro femenino, fíjate tú, que ronda los pasillos del teatro, que es conocido como Elvira, concretamente. Pues la leyenda cuenta que esta Elvira era talentosa, era una actriz que vivió en el siglo XIX, era pues una época, pues tú ya sabes que entonces las mujeres en el escenario eran consideradas pues un poco escandalosas, sí. Y tal vez un poco despreciadas, eran por la sociedad conservadora de la época. Era ella muy apasionada, muy desafiante, su actuación cautivaba a la audiencia con su belleza y su talento. Pero, ¿qué pasa? Que el éxito no pasó desapercibido para los críticos, para los rivales, y conspiraron para difamar su nombre y arruinar su carrera. Bueno, pues falsos rumores se extendieron sobre su moral, sobre su comportamiento, y claro, pues ella cayó en desgracia, la pobre Elvira. ¿Qué pasa? Que la tragedia alcanzó su punto máximo cuando ella fue despedida del teatro, perdió su reputación, su sustento, por supuesto, y algunos dicen que cayó en la pobreza, en la desesperación, acabó depresiva totalmente, sola, y murió sola, pues sin ninguna remisión.
Tremenda historia, de verdad. Es, claro, es que yo estas cosas no las conocía, pero voy atando cabos una vez más. Desde entonces es verdad que su espíritu dicen que está atormentando pues a un montón de personas porque ha sido visto rondando por el Teatro Calderón de Valladolid en numerosas ocasiones. O eso es lo que comentan. Yo, desde luego, José, verlo no lo he visto.
No, pues un día vamos a ir a ver si lo encontramos. Mira,
me parece bien.
Dicen que tiene el pelo largo, va vestida de negro, el pelo muy oscuro, pasea por los pasillos del teatro, o incluso, fíjate, se siente en los asientos vacíos del público, pues observando con tristeza, se cuenta, las actuaciones en el escenario, pues seguramente intentando recordar su pasado como artista, ¿no? Pues algunos actores afirman haber sentido su presencia mientras están actuando, pues una especie como de aprobación, de que les llena de inspiración, por cierto, y muchos en el Teatro Calderón Pulpo sienten compasión por Elvira y lo mal que lo pasó en vida, y en su memoria, fíjate tú, el teatro ha dedicado una butaca y la considera una protectora de las artes escénicas, pues que allí se dan.
Desde luego que sí. Pues yo recomiendo a toda la gente que nos está escuchando en este momento que si se visita Valladolid o si se está en Valladolid, que no se deje de asistir a una representación en el Teatro Calderón, porque es una auténtica maravilla.
Seguro.
Y tiene pues a Elvira protegiendo a todos. Esa es la leyenda y esa es la historia que José Talavera nos está contando aquí en directo en Poniendo las Calles. Si te parece, cambiemos totalmente de registro y nos vamos al mar. Y es que en la punta rocosa del Cabo de Palos, en la costa mediterránea de España, en Murcia, se alza un majestuoso faro. Vamos a conocer los misterios marinos que lo rodean, que seguro que tiene historia de las buenas.
Bueno, yo creo que estos faros todos tienen historia. El mar, sabes que es un mundo misterioso tremendamente. Sí. Se conoce el 5% de lo que ocurre allí, tú como tú sabes, en los océanos.
Bueno, claro, como tú sabes, dices.
Claro, que, claro, ¿no? Sí, porque
claro, por es, pulpo, ¿no?
Imagínate. No lo quería decir, pero bien, tú lo has dicho.
hay que coger confianza.
Pues ya está, bueno. El faro guarda un enigma que ha dejado perplejo a todos los que lo han visitado, porque son ahí como una especie de misteriosas apariciones marítimas. Pues fíjate que el faro de Cabo de Palos, desde el siglo XIX, fue construido pues para, pues un poco para la necesidad de señales luminosas para guiar a los barcos pues a través del peligro de las peligrosas aguas que rodean el cabo. Desde entonces ha estado continuamente en funcionamiento, pero es que a lo largo de los años los marineros que han pasado cerca del faro comentan pues que han tenido extrañas experiencias. Como dicen que, por ejemplo, en las noches de niebla o que hay tormenta, cuando hay poca visibilidad, pues sí que se afirman que habían visto luces parpadeantes, escuchado voces pues como susurrando que provienen del faro. Incluso hay algunos que dicen que han visto bailando a fantasmas en la oscuridad, como danzantes, espíritus danzantes, fíjate. Uf, marinos.
Qué mal rollo, qué mal rollo.
Y cuenta que estas apariciones, la leyenda, que son las almas de los marineros perdidos en naufragios, pues frente a la costa del Cabo de Palos, es lo que se dice.
yo tengo que reconocerte que, mira, si te das cuenta y me miras el brazo, mira,
sí,
fíjate.
Madre mía, no me he dado cuenta.
Se me están poniendo los pelos como escarpias. Te digo los pelos como escarpias del brazo, porque en la cabeza fíjate cómo está la cosa.
Bueno, pero, no pasa nada.
Pero supongo que los fareros que, bueno, que me estén escuchando ahora mismo, estarán diciendo, Pulpo, yo he sentido a veces estas presencias de las que estáis hablando.
Sí, pues mira, por ejemplo, contó uno de ellos, ha contado que en una noche de tormenta estaba haciendo su ronda habitual para mantener el faro en funcionamiento, sintió una presencia detrás suyo, se volvió, vio una figura borrosa de un marinero que él decía que estaba vestido como de ropas del siglo XIX, más o menos. Él estaba como mirando fijamente el mar embravecido, no lo miraba él, sino miraba al mar, y la figura pues se desvaneció, dejó al hombre estremecido, conmovido, también un poco por la tristeza que había en los ojos, como suelen tener las almas en pena, que están pues recorriendo el mundo ahora mismo, por ejemplo.
¡Qué barbaridad! Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, todos los sitios de los que hoy nos estás hablando. Me dices que bueno, pues que me gustan para ir de vacaciones, así lo siento yo. Y seguro que ahora que nuestros ponedores nos están escuchando saben que hay pues como este tipo de fenómenos que se visitan más todavía. Si te parece, José, vamos con un último caso, que es un caso auténticamente fantasmagórico y es un caso que nos va a preocupar a todos. Porque, José, estás investigando ahora un caso de primera mano, porque sucede en tu pueblo, en Villafranca de los Caballeros, en Toledo. Cuéntame cómo van las pesquisas, por favor.
Pues mira, yo te cuento, Pulpo, que en cuanto descubro un expediente poltergeist, me pongo a trabajar en ello. Sucede en mi pueblo este, como tú dices, este verano, pues me pusieron sobre la pista de un piso en un bloque de viviendas en el que sucedían hechos extraños. ¿Qué pasa? Que uno de los más llamativos es el llanto de un niño, que esto siempre produce pavor absoluto, que se oye en algunas ocasiones en todas las habitaciones. Otro, por ejemplo, otro caso, otro fenómeno, este es muy potente, pues unas marcas de la mano de un niño que se quedan en los cristales y por mucho que se limpian con lo que sea, con Cristasol o con lo que sea, son imposibles de borrar. Bueno, además, una de las familias que ya ha dejado la vivienda asegura que han visto a su hijo hablar con alguien desconocido. Tú imagínate, Pulpo, lo que te cuentas si te encuentras con esa situación. Y al preguntarle, ha dicho que era un amigo invisible. Bueno, esto entre muchas otras cosas, claro.
Qué raro.
Sí.
Claro, es que esto es bastante sorprendente y a esta hora, pues imagínate que a mucha gente, bueno, le puede estar dando miedo. ¿Tú a qué crees que se debe toda esta fenomenología?
Bueno, pues hemos investigado un poco y se piensa que murió allí un niño, estoy ahora mismo trabajando en ello, pero aún no he descubierto en qué circunstancias, pero hay que seguir investigando. Porque esto es como todo, que hasta que no llegas a la raíz, pues no se puede parar.
Me tienes un poquito alucinado, ¿qué quieres que te diga? Nos tienes que mantener informados, hay que ver la de fenómenos interesantes que podemos encontrar en esta ocasión a lo largo y ancho de España. Y vamos a conocer ahora, en un minuto y poco, algunos de los misterios pues más llamativos de la historia de la humanidad. Hablamos hoy de algo que es bastante interesante. Son las piedras de Georgia, en Estados Unidos.
Bueno, pues te voy a decir una cosa. No son muy conocidas, pero mira, son unas monumentales piedras que se hicieron, fíjate, no son muy, son muy recientes, del año 1980. Pues la verdad es que han desconcertado y fascinado a muchas personas porque no se sabe muy bien de quién son, quién las construyó, y la verdad es que tiene un impacto cultural bastante llamativo. Cada losa de granito tiene grabados en varios idiomas, incluyen inglés, el español, el ruso, el árabe, hebreo, chino y sánscrito. Y estos mensajes en total comprenden 10 principios que abogan un poco por la conservación de la humanidad y el planeta, como la búsqueda del equilibrio entre la naturaleza y la tecnología, o el control de la población. Pero fíjate que el mensaje más misterioso, Pulpo, y controvertido es el primero, que dice: mantener la humanidad por debajo de 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza.
Claro, esto lo que hace es sugerirnos que la población mundial debería reducirse drásticamente a una cifra que solo representaría pues una pequeña fracción de la actual.
Efectivamente, pues eso parece. Lo que hace que las piedras de Georgia sean aún más enigmáticas es el hecho de que nadie sabe con certeza quién fue el autor de ese monumento ni cuáles fueron sus motivaciones, porque se especula que fue un hombre llamado R.C. Christian, que es un seudónimo, por cierto, encargó su construcción, supervisó el proyecto, pero su identidad real nunca se ha revelado porque se comunicó con la empresa que construyó las piedras a través de intermediarios, manteniendo su anonimato en todo momento.
Wow.
Algunos creen que el monumento es una guía para el futuro apocalipsis, mientras que otros ven en él pues una especie de manifestación de la élite globalista que busca un gobierno mundial y la reducción
drástica de la población. Pues esto de los conspiranoicos, ya lo sabes.
Desde luego que sí. Fascinantes misterios de la humanidad, podríamos decir.
Sin duda.
Fascinantes misterios de la humanidad. Pues José Talavera, muchas gracias por hablarnos de estos fantasmas que vuelan España y que también nos producen a la vez interés y escalofríos. Si te parece, la semana que viene volveremos con nuevas leyendas y algún que otro misterio.
Por supuesto, Pulpo. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @josetalaveravisual.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias, José. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Dieron la